La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Conferencia Magistral de Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles, California. Introducción a cargo del escritor Carlos Fuentes. Transmisión en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Saludarlos a través de esta transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara. Esta tarde arrancan oficialmente las actividades de la Feria Internacional del Libro y qué mejor que iniciar con esta conferencia magistral a cargo de Antonio Ramón Villarraigosa, quien es el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, California. Vamos a sonido local. Bienvenidos a esta transmisión.
Señoras y señores, el 12 de octubre de 1994, se fundó la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar gracias a la generosidad y la visión de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes donaron a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos para fundar esta Cátedra Latinoamericana que honra permanentemente a Julio Cortázar, uno de los mayores escritores del siglo XX, sin duda. Luego de 15 años de actividades ininterrumpidas, la cátedra se ha consolidado como un programa académico del más alto nivel, donde confluyen la creación, la imaginación, la reflexión y la crítica sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden global. Esta tarde tengo el altísimo honor de dar la bienvenida a Antonio Villarraigosa, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, una de las urbes más complejas, interesantes y diversas del mundo. La introducción correrá a cargo de nuestro querido maestro Carlos Fuentes, a quien cedo la palabra.
Muchas gracias, señoras y señores, señor rector de la Universidad de Guadalajara. Quiero distinguir a mi querido amigo europeo, Enrique Barón, señor alcalde de la ciudad de Los Ángeles, don Antonio Villarraigosa, señoras y señores. El 2 de agosto de 1769, no más interrupciones, por favor, El 2 de agosto de 1769, una expedición española se encontró con una aldea de Alto Nahuas y entre ambos fundaron lo que sería la Puebla de la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula. Hoy Los Ángeles se ha convertido en la segunda ciudad de la Unión Americana, detrás de Nueva York y superando a Chicago, Second City. Pero Los Ángeles no es solo una ciudad norteamericana, es una ciudad México-norteamericana, es una ciudad afro-norteamericana y es una ciudad asiático-norteamericana con una vasta población de Laos, Vietnam y Camboya, así como con una pequeña Tokio. Los Ángeles es una ciudad del Océano Pacífico, la capital oriental, valga la palabra, del Mar de Balboa. Oriente del Pacífico, pero occidente de Norteamérica, Los Ángeles es también una ciudad polaca, rusa, iraní y alemana, pues en Los Ángeles, vale la pena recordarlo, encontraron techo durante la Segunda Guerra Mundial Thomas Mann y Bertolt Brecht, Franz Werfel y Arnold Schoenberg, amén de Marlene Dietrich. Solo en el condado de Beverly Hills se hablan más de 200 lenguas. Y Los Ángeles, después de la Ciudad de México, es la mayor urbe hispanoparlante de las Américas. Digo esto para entender que el alcalde de la gran ciudad de Los Ángeles es no solo un hombre de orgullosa ascendencia mexicana, Antonio Villarraigosa, sino el primer funcionario de una metrópoli cosmopolita, acaso la primera capital mundial del siglo XXI. Agricultura, industria, medios, Hollywood, pero también terremotos, fuegos y buenos y malos aires. Y sobre todo, educación. La Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. La Universidad de California del Sur, USC. Occidental College, el Instituto de Tecnología de California. Y algo más, la educación como base del desarrollo. El alcalde Antonio Villarraigosa ha llevado a cabo un esfuerzo verdaderamente extraordinario para convertir a la educación en el centro de su política de gobierno. El derecho a la educación, ha dicho Nadine Gordimer, anterior sustentante de la cátedra Julio Cortázar, el derecho a la educación es comparable al derecho de respirar. Antonio Villarraigosa sabe que la razón primera de la pobreza y de la desigualdad es la ausencia de educación. Antonio Villarraigosa sabe que la educación es el camino más seguro hacia el progreso. Antonio Villarraigosa sabe que la educación es la base del saber. El saber, la base de la información, y la información, la base del desarrollo. Y también gracias a la educación podemos distinguir en los ámbitos público y privado el oro de la verdad, el oro de la verdad del cobre de la mentira. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Asocio cuanto he dicho a la presencia del trabajador mexicano en Los Ángeles y a los derechos y obligaciones que le asisten. El trabajador mexicano en California no roba, contribuye. Es necesario. La economía no funcionaría sin él. Debemos, pues, encontrar maneras pacíficas y seguras de ingreso del trabajador al mercado laboral, reconociendo derechos y obligaciones. La migración es una realidad. Merece una legalidad. La realidad merece una legalidad que nos sea útil a todos. Todos debemos contribuir a la legalidad de la realidad, que nos incumbe también a nosotros, los mexicanos. A nosotros, en México, nos corresponde dar empleo a nuestros compatriotas. Nosotros, en México, necesitamos a nuestros trabajadores para crear infraestructura, comunicaciones, salud, educación, agricultura, industria, hogares, escuelas, hospitales, ciudades renovadas. Tenemos los trabajadores. Lo que necesitamos es una nueva política, un nuevo trato para construir a México de abajo hacia arriba, refundando la República. No quiero separar al recibir al alcalde Antonio Villaraigosa nuestras obligaciones y nuestros derechos de los mismos que el alcalde asume con tanto brío en Los Ángeles. Señoras y señores, es para Gabriel García Márquez y para mí un gran honor recibir en la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara al alcalde de la ciudad de Los Ángeles, don Antonio Villaraigosa. Muchas gracias.
Pues primero, gracias por esa introducción. La verdad es, para mí, estar aquí es más de un honor, es un orgullo. Hijo de un inmigrante mexicano, vengo aquí conociendo mis raíces y es un honor ser invitado como ser invitado aquí a esta cátedra. Muchas gracias, Carlos Fuentes. Un aplauso, por favor. Y primero voy a pedir disculpe. Mira, la verdad es, no fui nacido en México. Mi abuelito vino de León, Guanajuato, hace 100 años. Yo no hablo perfectamente el español. Mi papá vino del Distrito Federal en 1951, pero nos dejó de 5 años y en esos tiempos nuestros padres decidieron hablar inglés para proteger sus niños en un tiempo cuando la discriminación era muy fuerte. Pero decidí hoy en la mañana, iba a dar este discurso en inglés y dije, ¿cómo voy a dar este discurso en inglés cuando lo puedo hacer imperfecto en español? Y so voy a pedir el disculpe, pero también su paciencia. Se van a reír un poquito de la manera de hablar, pero yo creo que las palabras que vienen del corazón, aunque no son dichos perfectamente, es importante. So, gracias a todos. Y también quiero dar las gracias al general, al señor Raúl Padilla, el presidente de la Feria Internacional del Libro, por invitarnos a participar como en la posición de honor mañana en la Feria Internacional de Libros. Para nosotros es un gran honor. Un aplauso, perdón. Lo tengo que decir, estar aquí resulta una experiencia apabullante ante el brillo de tantas luminarias literarias. De parte del pueblo de la ciudad de Los Ángeles, sinceramente, no sé cómo podremos corresponder a la generosidad que nos han regalado esta semana. El hecho de que Los Ángeles goce su distinción como invitado de honor y tema central de la reunión anual más importante en el mundo entero de todas las editoriales hispanoparlantes, para nosotros es un gran honor. Señores, señoras y señores, Esto confirma que Los Ángeles no es solamente una gran ciudad estadounidense, sino principal ciudad latinoamericana, y que viva Los Ángeles. Sé que han preparado muchos eventos y seminarios fascinantes. Vaya Cartel, Cheech Marin, Jane Smiley, Los Lobos están ya en Guadalajara, y mucho más. Durante la próxima semana, a través de sus exploraciones por el arte, la literatura y la música de la ciudad de Los Ángeles, deseo que tengan oportunidad de contemplar algo más que el letrero de Hollywood. Deseo que incluso queden sorprendidos por lo que descubran. Deseo que puedan ver algo de Los Ángeles que yo veo. Con todas sus contradicciones y su complejidad, una ciudad de inmensa belleza, hirviendo en talento, viva en su diversidad, una meca para artistas, escritores y académicos de todos tipos, y efectivamente una ciudad de inmigrantes, levantada, construida y engrandecida por sus inmigrantes. Sobre todo, deseo que esta semana, concentrados sobre Los Ángeles, despierten ustedes el deseo de venir a visitarnos y hacerlo, gastarse algo de su dinero en nuestros hoteles y restaurantes. Nos vendría mal el negocio. A lo largo de la semana, creo que notarán ustedes un tema constante. En casi cada una de las páginas que lean e imágenes que vean, de alguna siempre aparecerá el inconfundible motivo hispano. La ciudad de Los Ángeles, que yo amo, es simple y llanamente inconcebible sin nuestra relación con México. Ciertamente tenemos en casa algunos que lo niegan. Tenemos personas que prefieren imaginar que la historia de California empezó con la fiebre del oro. Creo que incluso les gustaría creer que Los Ángeles fue producto de la Inmaculada Concepción. Ante esos negadores de la historia, siempre acostumbro informarles la siguiente noticia calmante: nuestros padres fueron mexicanos. En 1781, 44 pobladores de Sinaloa llegaron a un sitio apacible, a la vera de las frescas aguas de un río de esperanza, y decidieron que era buen lugar para esculpirse una nueva vida. Hoy en día, el pueblo de Los Ángeles sirve como hogar para la población más grande de origen mexicano fuera el antiguo Valle de México. En lo personal, también quiero señalar que es un privilegio haber sido invitado a participar en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. La verdad es, para nosotros es un honor estar aquí. A pesar de no portar licencia alguna para ejercer la crítica literaria, y disparan si lo intento, soy consciente de lo que significa estar aquí. Esta institución quedó establecida por y para gigantes de nuestro tiempo. Ante los angelinos, Gabriel García Márquez, o Carlos Fuentes, o la obra del señor Cortázar, no necesitan introducción. Son escritores cuya conexión trasciende todo idioma en la compartida pasión por los derechos humanos internacionales. En muchos sentidos, ellos conforman la generación que estableció y definió la moderna literatura latinoamericana. Lo hicieron al hablar con la verdad, asumiendo riesgos políticos, diciendo siempre lo que tenía que decirse, y a menudo captando el brutal reflejo de la sociedad en la alegoría poética, donde lo contrario, la prosa desviaría nuestra atención. Dejen que les confíe algo. En los Estados Unidos la cosa es poco diferente, pues la política y el arte siempre se han visto entre sí desde una fría distancia. Aquí, donde el amor por el lenguaje es gozada de manera tan amplia y consumido lujosamente, los escritores siempre han ocupado un lugar especial, justo en el centro de la vida política. Siempre ha sido así. Desde luego, fue aquí, en Guadalajara, donde el gran poeta Guillermo Prieto rescató al presidente Juárez frente al pelotón del fusilamiento. Con la guerra entre los liberales y los conservadores, Juárez asumió la constante mudanza. Sucedió aquí, en esta ciudad y su hora más oscura, con un Juárez exhausto, casi vencido y al filo de ser capturado. Prieto se enfrentó a las fuerzas opositoras y obtuvo la libertad del presidente armado tan solo con la elocuencia del poeta. Sé que estoy ante un público muy astuto. Sé lo que estarán pensando en este momento. Quizá se trate de una licencia literaria. La historia no es clara al respecto. Sean cuáles fueron las preguntas, me gusta creer que Prieto convenció a los captores de Juárez de la misma manera en que siempre lo han logrado los escritores, diciendo la verdad y hablando al corazón, retando a su auditorio, en palabras de García Márquez, para que valoren a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Créanme, esto se dice fácilmente, pero hacerlo resulta más que difícil. Como personas del mundo del libro, ustedes tienen en sus manos una gran responsabilidad. Sé que estos son tiempos difíciles para las publicaciones en general. Con la disminución de los márgenes de utilidad y con el creciente apetito por las ventas garantizadas por libros ya formulados y seguros bestsellers, sé que hay una intensa presión diaria por la sustitución del valor en vez del significado. Desde luego que no necesitan que venga a pontificarles el tema un político estadounidense. Con todo, los tiempos en que vivimos demandan un nuevo tipo de valor y coraje, una voluntad por parte tanto de escritores como de políticos, por alzar la voz y efectivamente el ánimo de Cortázar, decir lo que se tiene que decir. Desde el lugar que ocupo, esa verdad es la siguiente. Los Estados Unidos no pueden seguir destrayándose mientras su vecino, socio y amigo México está batallando con un problema que nos corresponde a los dos, ignorando todas las lecciones que ha dado la historia. Nuestra política continúa naufragando al otro lado del mundo, en las montañas de Afganistán, mientras se libra una guerra de drogas a lo largo de nuestra frontera sur. Tan solo el año pasado, murieron más mexicanos en esta guerra que el número total de bajas en combate que sumó los Estados Unidos en Irak desde la invasión del año 2003. Tanto la economía mexicana como la americana han sido afectadas por la avaricia de Wall Street. Y además, desde luego, comprendemos que los temblores en los Estados Unidos provocan terremotos más anchos en México. Nuestra crisis engendra vuestra calamidad. El PIB mexicano al mes de junio había descendido un dramático 9.7%. Tan solo un año después de la jubilosa elección de Barack Obama, los obreros americanos buscan resguardarse a padecer la economía más castigadora de los pasados 70 años. Se escuchan cada vez más fuertes los gritos por proteger al empleo estadounidense de toda competencia extranjera. El ánimo ha cobrado un auténtico giro bizarro. De acuerdo con una encuesta, 30% de estadounidenses encuestados se adhieren a delirio colectivo de que el presidente Obama es secretamente inmigrante. Mientras tanto, en Washington, luego de que millones marcharon por las calles en busca de cambio en 2006 y millones más votaron por ese cambio en 2008, el status quo permanece intacto. La reforma migratoria anda volando pacientemente en algún lugar alrededor del aeropuerto. Como alcalde de la comunidad mexicana americana más grande de los Estados Unidos, he venido aquí para decir, ha llegado la hora de volver a poner en primera fila. Como tema urgente de interés nacional, debemos despertar hacia la crisis en México. Todo ello empiece con los líderes políticos mexicano-americanos. Tenemos que dejar de ser tan amables. Tenemos que ser voceros más fuertes para fortalecer la relación entre los Estados Unidos y México. En un tiempo cuando tantos políticos hablan de muros con un país que hemos compartido una frontera por cientos de años y en un territorio que antes era parte de este país, es ridículo hablar de puentes, de muros y no hablar de puentes. La oportunidad de tener una frontera con México, lo que viene con esa oportunidad, lo que tenemos, la riqueza que tenemos en los dos, ambos lados de la frontera. Tenemos que encabezar la acusación contra el proteccionismo. Los hechos ahí están. Todo incremento comercial entre los Estados Unidos y México generalmente resulta en una situación de doble triunfo para personas de ambos lados de la frontera. Hoy somos mercado para el 90% de las exportaciones mexicanas. Mientras tanto, los Estados Unidos son fuente del 60% de las importaciones mexicanas. Pero tenemos que lograr que el pueblo norteamericano lo entienda. Nosotros perdemos si flaquea nuestro principal cliente. Más que eso, tenemos que apuntalar el tema de la inversión directa, más demandante políticamente, argumentando en favor de una integración más profunda a través de TLC en una más amplia comunidad norteamericana con estrategias comunes dirigidas hacia los retos continentales del crimen, la migración y el terrorismo, tal como hizo la Unión Europea con España, Portugal y Grecia. Así también nosotros debemos invertir directamente y a largo plazo en México. Sabemos que nada de ello es posible si persisten las condiciones de la guerra del narcotráfico en México. Desafortunadamente, hasta ahora, los hacedores de la política norteamericana han tenido una mirada estrecha en torno a cómo podríamos frenar la violencia que se desborda por la frontera. Créeme, se va a necesitar mucho más que dos o tres helicópteros Black Hawk. La verdad es que los cárteles mexicanos del narcotráfico ya dominan al mercado de las drogas, al mayoreo en los Estados Unidos. Ellos obtienen 70% de su ingreso con tan solo la importación hacia al norte de marihuana. Y ya que estamos en ello, de una vez por todas aceptamos otra dura verdad. Nosotros en los Estados Unidos somos quienes estamos enriqueciendo a los carteles. Señoras y señores, para citar al presidente Obama, la guerra contra el narcotráfico en los Estados Unidos ha sido un fracaso total. Es tiempo de preguntarnos de qué manera podemos reescribir la ecuación económica. En mi estado natal, nuestro sistema carcelario se ha hinchado con una población de 170 reos. No hay ningún estado y pocos países que encarcelan tantas personas. Uno de cada cinco cumplen con condenas por crímenes relacionados con drogas. Con el estado de California en quiebra, quizá sea hora de asumir el reto político y preguntarnos si acaso de no hablar otra alternativa más inteligente que la pura prohibición. Por lo menos debemos asumir la responsabilidad por el hecho de que son nuestras políticas las que han armado a los cárteles. De acuerdo con nuestro propio buró norteamericano de alcohol, tabaco y armas de fuego, el 90% de las armas utilizadas en México por los carteles de la droga para su uso en contra de los propios mexicanos provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, con toda claridad, se trata de un problema complejo que requiere un paquete comprensivo de soluciones. Pero yo puedo decirles por dónde podemos comenzar. Podemos comenzar por volver a poner en vigencia la prohibición federal de todas las armas de asalto estilo militar. Este tipo de armamento representa un claro y presente peligro tanto para las ciudades de los Estados Unidos como para México. Y ya que estamos en ello, necesitamos trazar una raya en la arena durante el año 2010. Ya no podemos aceptar un no como respuesta a una reforma migratoria comprensiva. Que este año marque la posibilidad de sacar los 12 millones de hombres y mujeres de las sombras. Damas y caballeros, mi abuelito llegó a Los Ángeles en 1903, siendo un niño que venía de León, Guanajuato. Tenía poco dinero, incluso menos inglés, pero llegó a Los Ángeles absolutamente enriquecido con la necia creencia mexicana en el valor de trabajo, en la lógica relación entre el sudor y la icaridad. Pero eso ha sido desde siempre la historia de Los Ángeles. Como dijo Carlos Fuentes, al lado de mis abuelos vivían inmigrantes, llegados de Polonia y de Rusia. Venían de todos los lados del mundo, venían con un sueño. Había familias africano-americanos que huían de la pobreza hornelera en busca de una vida de clase media. Había anglos provenientes del medio oeste, atravesaban desiertos y océanos, venían de los campos y de las vecindades. Había refugiados de todos los continentes y de cada cultura, homo y heterosexuales, jóvenes y viejos, choferes y meseros, estibadores y oficinistas. Tal como los miles que llegaron este mismo año, cada uno de ellos haciéndonos más fuertes, cada uno de ellos recordándonos que el sueño estadounidense es real. Luego de 230 años de fortaleza, la comunidad mexicana-americana finalmente alcanza su madurez en los Estados Unidos y con esa mayoría de edad y confianza viene también una nueva responsabilidad. Mucha gente han celebrado el hecho de que soy el primero de descendencia mexicana ser el alcalde de Los Ángeles, la ciudad segunda en términos de su población en los Estados Unidos. Y yo he dicho, no es tan importante que soy el primero, lo importante es que muchos más me van a seguir y que el papel del primero es abrir las puertas de oportunidad para los demás. La responsabilidad de recordar quiénes somos y de dónde venimos, encarnar el espíritu inmigrante. Yo no puedo hablar muy bien el español, y lo sé bien, pero nunca he dejado en defender al inmigrante, al pobre, a la gente que viene a los Estados Unidos, sean mexicanos, sean de Rusia, sean de cualquier país. He sabido que tengo una responsabilidad de defender esos inmigrantes y de siempre recordar a este gran país que los Estados Unidos es el país que es, no por la protección, no por cerrar las fronteras. Estados Unidos es el país de sueños porque hemos invitado a los inmigrantes. Sabemos que ellos han contribuido mucho a nuestro país. Y dar vida a la admonición del poeta de dormir menos para soñar más y de forjar una nueva relación con la tierra de nuestros abuelos, una asociación basada en el respeto, la historia común y el destino compartido. Muchas gracias por escucharme. Como te digo, para alguien que se creyó en un vecindario donde me creí, estar aquí con ustedes representando la ciudad de Los Ángeles es un gran honor. Muchas gracias por su invitación a hablar con ustedes. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Han sido las palabras de Antonio Ramón Villarraigosa, quien es el actual alcalde de la ciudad de Los Ángeles, California. En contexto de estas palabras que ha dirigido aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, este magnífico recinto de la Universidad de Guadalajara. Vamos con las palabras de Dulce María Zúñiga.
El español, que contra su propia opinión es bastante bueno. Gracias. Gracias también a Carlos Fuentes por su cálida e informada introducción y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches.
Antonio Villarraigosa estuvo hablando en esta cátedra latinoamericana, Julio Cortázar, de varios puntos interesantes e importantes en la relación entre Estados Unidos y México. La bienvenida corrió a cargo de Carlos Fuentes. Él habló de un llamado a un trato pacífico a los trabajadores por parte de las dos naciones. Y después el alcalde, como ustedes escucharon, estuvo dirigiendo esta conferencia en español. Debo comentarles que el público se ha puesto de pie aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León a darle estos aplausos finales después de esta conferencia que dictó, en donde habló básicamente de distintos puntos. Por ejemplo, dijo, en Estados Unidos la política y el arte se han visto siempre entre sí desde una fría distancia. Sin embargo, reconoció que los escritores dicen la verdad y hablan con el corazón. Y entonces, hablan desde ahí por lo que las cosas significan. Y pues bueno, también estuvo platicando que Estados Unidos no puede seguir distrayéndose mientras México batalla con un problema que es de las dos naciones. Se refiere específicamente a la guerra de las drogas en la frontera sur. Y él dice, bueno, ha llegado la hora de poner final a esta crisis. Ha llegado la hora de poner final a esta crisis que sufre un país como México. Y entonces dice, ¿cómo se puede lograr esto? Fortaleciendo la relación entre Estados Unidos y nuestro país. Dice que hay una oportunidad en la riqueza que existe en ambos lados de la frontera, ambos países. Dice, me parece que debemos empezar a construir una comunidad más amplia, una comunidad que esté dirigida hacia los retos continentales más importantes. Él mencionó tres: la migración, el narcotráfico y el terrorismo. Se preguntó cómo se podría frenar la violencia en la frontera. También, ¿de qué manera podemos reescribir una ecuación económica? Y también comentó, ¿habrá otra estrategia más diferente que la sola prohibición de drogas? Él dice que este problema es complejo, pero él quiere adelantar dos posibles asuntos en los cuales se debe trabajar bilateralmente. Primero, volver a poner en vigencia la prohibición de la venta de armamento tipo militar en Estados Unidos y también trazar los planes en el año 2010 para llegar a una real reforma migratoria. Nos estuvo recordando de sus orígenes, su abuelo llegó desde León, Guanajuato, y bueno, él dice, yo nunca he dejado de defender a los migrantes y a los pobres, porque sé que Estados Unidos es el país que es gracias a la fuerza migrante. Estas fueron las palabras de Antonio Villarraigosa, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, California. Esta conferencia magistral en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar abre formalmente las actividades de la Feria Internacional del Libro. Tendremos 10 días muy sabrosos de intercambio cultural con la ciudad de Los Ángeles. También, y quiero decirles que el Paraninfo Enrique Díaz de León se ha llenado de todo tipo de personalidades, tanto del ámbito político, del ámbito académico, del ámbito cultural. Y debo comentarles que el área de prensa donde estamos aquí ubicados en esta transmisión en vivo también cuenta con la presencia de los compañeros del Canal 22, tanto en su sección nacional como en su sección internacional. Así que ha sido una noche muy importante para el Paraninfo Enrique Díaz de León, una noche muy importante para la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y también para la Universidad de Guadalajara. Nosotros con esto nos despedimos de esta transmisión especial. A nombre de mis compañeros Gilberto Domínguez en la producción, mi compañero Raúl Martínez en la transmisión desde Paraninfo Enrique Díaz de León y mis compañeros Carlos Amaya, Guillermo Olmos y Guillermo Díaz en cabina central de Radio Universidad de Guadalajara, Gabriela Bautista se despide de todos ustedes. Ha sido un placer llevar hasta ustedes esta transmisión especial. Muchas gracias y muy buenas noches.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Conferencia Magistral de Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles, California. Transmisión en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Gracias por su atención.